Pasado ya el mediodía de este domingo 12:30, esto es momento de Nacional Global con Florencia Ventosa.
Y Guillermo García, buenos días, buenas tardes, ¿no?
Buenas, ya se dice buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto, como decía alguien en mi época, no en la suya, pero eso es para otro programa. Le cuento que esta semana tuvimos una semana muy importante en el mundo de los think tanks, como usted sabe.
Sí, el jueves pasado se presentó en la Universidad de Pensilvania y simultáneamente en varias ciudades del mundo el ranking de think tanks.
Un índice mundial donde el CARI, el CIPEC y otras instituciones como CETLAS, Libertad y Progreso, FIEL y CADAL también están muy bien posicionadas. Más allá del ranking de quién está arriba, abajo, porque es una cuestión bastante, si se quiere, hasta subjetiva de cómo se mide. Lo interesante es que la Argentina mantuvo otra vez el liderazgo en los rankings mundiales de think tanks.
Bueno, en un país en el que solemos quejarnos tanto por tantas cosas, esto es una excelente noticia y es un fruto del trabajo que hacemos.
La sociedad civil es muy importante en la Argentina, tiene 138 tanques de pensamiento, más que Brasil, que contó solo con 89. Es el único país de América Latina en los primeros 10 puestos de calidad de sus think tanks. El mundo académico, el mundo de las ideas, el mundo también de la acción, fue el escenario esta semana de un encuentro en los think tanks. Y para eso vamos a dar bien la bienvenida antes de nuestra cortina a quién, Florencia, que tenemos por teléfono.
Y lo tenemos a Aldo Abraham de Libertad y Progreso.
Aldo, más que nada para decirte bienvenido a Nacional Global, el programa del grupo de comunicación del CARI.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes,
Hacemos la presentación formal y vamos a hablar un poco de lo que ves desde tu think tank, de lo que se viene en el mundo para la Argentina, aquí en esto que es Nacional Global.
Las relaciones internacionales tienen un punto de partida. Nacional Global.
Y así es, con Florencia Ventosa, ¿tenemos a quién en línea?
Tenemos a Aldo Abraham de Libertad y Progreso. Y no nos queda prácticamente ninguna duda que 2016 fue un punto bisagra para el mundo. ¿Cuál es el rol que cumplen los think tanks, los tanques de pensamiento y la sociedad civil en este mundo que está cambiando?
Bueno, claramente nosotros tenemos un rol en explicarle a la gente cuál es el proceso que se está viviendo y a dónde seguramente nos va a llevar, porque se están viviendo, a mi juicio, grandes cambios, ¿no? Esto que vimos en el 2016 no deja de ser, de todas formas, algunos de esos puntos de quiebre que suelen vivirse en un proceso mucho más largo todavía, que es el proceso de globalización, ¿no? Uno cuando habla de globalización pareciera que estuviera hablando de un evento que alguien lo esté imponiendo, y en realidad es un evento histórico, ¿no? Cuando lo estudien a nuestros nietos, seguramente lo van a estudiar como nosotros hoy estudiamos la revolución industrial, como un punto de quiebre económico en el cual luego vinieron grandes cambios, y grandes cambios que fueron buenos para las sociedades, para todo el mundo. Y bueno, en ese camino obviamente hay que irse adaptando. En ese proceso de adaptación pueden darse a veces eventos que justamente son como una reacción, y a veces son reacciones negativas, ¿no? El cuerpo mismo a veces genera reacciones negativas en procesos que por ahí son buenos para el cuerpo. En estos procesos históricos también pasa. Y lo que hay que, en todo caso, explicarle a la gente es cómo puede adaptarse mejor, aprovechar esto que es algo que no se puede evitar, que es la globalización, esta revolución en términos de disponibilidad de información, en términos de disponibilidad de know-how, y aprovecharlo como oportunidad, porque también es cierto que genera algunos percances a algunos sectores, y también indicarle a los políticos cuáles son las formas en las cuales los países pueden también sumarse a este proceso y sacarle el jugo, ¿no? Sacarle el jugo para que en definitiva sea redituable en términos de bienestar para sus ciudadanos, ¿no?
Disculpame, ¿no?, el pesimismo, pero vos hablabas de oportunidades. Por lo menos en los últimos programas que estuvimos haciendo con Guillermo, nos dábamos cuenta que el panorama es un poco sombrío tanto para las democracias republicanas como para la libertad de expresión y la sociedad civil. ¿Qué oportunidades podemos ver en este proceso?
No, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es, los procesos históricos, si uno mira lo que es la historia y mira cómo han evolucionado los países y los sistemas económicos, nunca han sido una cosa recta, ¿no? En la cual siempre el rumbo fue claro, siempre te fue bien. Siempre ha sucedido en los países que de golpe se vota alguien y vos decís, ¿cómo pudieron haber? El caso Trump, ¿no? ¿Cómo pudo suceder un Trump en Estados Unidos? Que todo el mundo lo daba como el ejemplo de la democracia, ¿no?
A Estados Unidos, ¿no? No a Trump.
A Estados Unidos, ¿no? Lo daban como un ejemplo de democracia e institucionalidad. Y sin embargo, yo creo que esto es parte del proceso de aprendizaje que tenemos las que entender las sociedades, y que también en esto tenemos un rol fundamental los think tanks, ¿no? Que es que las cosas no hay que darlas por hecho. O sea, la democracia no es que uno la construyó, tenemos las instituciones, construimos todo y ahora nos dedicamos a vivir la nuestra, a hacer nuestra plata, no nos interesa más el país, ni la política, ni las instituciones. No. Todos nosotros tenemos que trabajar todos los días para que esas instituciones, para que la democracia, para que el respeto a los derechos estén vigentes. Y eso en general no pasa. Cuando uno ve que las cosas andan bien, da por hecho ciertas cosas que están hoy beneficiándonos, nos desentendemos de ellas, ¿no? Y pensamos que van a seguir andando por ese curso solas. Y entonces aparecen los Trump, ¿no?
Aldo,
esta reacción que a mi juicio va a pasar y la sociedad americana va a entender y va a aprender y probablemente luego vuelvan a rectificar el rumbo y vuelvan a tomar en la dirección que tienen que tomar,
¿no? Es decir, que no vamos a perder lo ganado, sino que simplemente esto es una retracción momentánea, algo así.
Exactamente, los procesos históricos no son una recta. Si uno analiza todos los países, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Chile, a pesar de los gobiernos, de los cambios de gobierno que tuvo, siempre mantuvo un rumbo. Sin embargo, ahora apareció Bachelet, que quiere cambiar el rumbo de Chile, ¿no? Y está bien, o sea, justamente aparece Bachelet con muy llamada atención, porque mucha gente dio por hecho que el rumbo estaba marcado, que ya no había que preocuparse por ello, y entonces aparecen estos reactivos que logran ganar apoyo en la sociedad, y bueno, y se termina votando una Bachelet que pone en riesgo todo el esfuerzo y todo lo que ha ganado Chile en los últimos 20 años,
¿no? Aldo, bueno, hay una...
Vamos a ver un cambio seguramente, sí. En las próximas elecciones la gente verá que el resultado de este tipo de gestiones que quiere hacer que Chile se parezca a la Argentina, que nos ha ido bastante mal, no funciona y votarán otra cosa.
Aldo, hablando del ejemplo de Argentina, esta semana cuando estuviste en el CARI, como economista, además hiciste una reflexión muy interesante que se puede, a quien la quiera compartir, en las redes sociales del CARI. Pero yo quería que nos recuerdes aquí un poco por qué vos ves un panorama al corto plazo sombrío para los Estados Unidos, en el sentido que el proteccionismo no va a ser positivo para ellos, a pesar de que el populismo parece de entrada algo como que va a mejorar. ¿Por qué vos ves que no va a ser positivo estas políticas de Trump para los Estados Unidos?
Sí, una cosa que yo comentaba hoy, era, digamos, la semana pasada, era que justamente todo, cuando uno analiza lo que se está evaluando de la gestión de Trump en términos de proteccionismo, en general lo que uno lee es que todo el mundo evalúa el perjuicio que va a tener para el resto del mundo, ¿no? Para el resto de los países del mundo. Y la verdad es que increíblemente los principales perjudicados van a ser los propios ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Hoy, cuando uno piensa en Estados Unidos, en general lo que uno piensa es en el consumismo, ¿no?, de los estadounidenses. ¿Y qué es ese consumismo de los estadounidenses? Es la posibilidad que tienen de poder ir al supermercado y allí tener infinidad de productos de todos los países del mundo al menor de los precios, ¿no? Y poder elegir aquello que se acomoda mejor a satisfacer la necesidad de cada uno al precio más barato, ¿no? Eso implica generar un nivel de bienestar fenomenal por dos factores, ¿no? Uno, porque vos podés elegir lo que más va a satisfacer tu necesidad entre tanta oferta, y lo otro, aumenta tu poder adquisitivo al ser todo mucho más barato por esa competencia que se genera. Conclusión, esto lamentablemente para los estadounidenses a futuro va a estar restringido en la medida que Trump avance con el proteccionismo. También uno piensa, bueno, pero va a haber algunos sectores que van a ser protegidos, que van a estar mejor, sí, sus empleados van a estar mejor, y mejor pago. Es cierto, esos sectores van a estar mejor, pero hay que ver a costa de qué. Ya hemos definido que va a ser, en principio, a costa del resto de los consumidores de Estados Unidos, pero también a costa del resto de los productores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando los productores que manufacturan bienes que son exportables o que hacen bienes que compiten con importados, pero que no fueron los elegidos para ser protegidos, tengan que ir a comprar insumos más caros y peores de manufactura nacional, obviamente sus productos también van a ser más caros y peores que lo que eran antes. Conclusión, van a tener menos competitividad en el mundo. Cuando vos cerrás una economía, lo que sucede es que la gente puede importar menos. Ahora, si yo no puedo importar, ¿para qué quiero exportar? Porque yo exporto para obtener las divisas que necesito justamente para poder importar. Cuando uno deja de importar, lo que pasa es que las divisas extranjeras bajan su poder adquisitivo en el país. Eso nosotros tenemos bastantes ejemplos en nuestra historia. Claro. Y obviamente eso hace poco rentable exportar, porque lo que yo traigo de afuera, que son las divisas, acá en mi país valen poco. Entonces, lamentablemente, eso también le quita competitividad a los productores de bienes que exportan y a los que producen bienes importables, pero que no están protegidos. Y en definitiva, lo que terminamos teniendo es que estos sectores, que son los más eficientes de la economía, porque justamente son los más eficientes en la medida que pueden competir de igual a igual con el mundo, terminan produciendo menos, generando menos empleo y pagándole peor a sus empleados para beneficiar a aquellos que pueden y generar más empleo en aquellos sectores que son más ineficientes, que pueden pagar, por lo tanto, peores sueldos. Y si vos te pones a pensar, una empresa en la cual de pronto el management decide que va a empezar a hacer las cosas más ineficientes en vez de seguir haciendo lo que venía haciendo eficientemente, esa empresa evidentemente va a tener menor nivel de ganancia, va a poder pagarle a sus empleados porque va a facturar menos y va a ganar menores sueldos y va a poder generar mucho menos puestos de trabajo. Conclusión, ese es el país hacia el que va Estados Unidos, un país lamentablemente que en la medida que se mantenga este rumbo, lo dejen durante un tiempo razonable, yo creo que no va a durar mucho, lo que va a terminar sucediendo es que va a generar menor desarrollo para su gente y menor bienestar.
Aldo, muchísimas gracias, muy claro tu visión de Aldo Abraham como economista y como miembro de Libertad y Progreso. Gracias por tu paso por Nacional Global.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Y con la periodista Florencia Ventosa estamos girando, viendo cómo está Trump, y qué interesante lo que nos contaba Aldo Abraham, ¿no?
Exactamente. Bueno, nos dio un poquito una versión optimista de todo esto, ¿no? Veníamos, yo como le decía a él, veníamos escuchando como un discurso, bueno, de todo se cae, todo se derrumba, ¿qué hacemos ahora?
Había una frase de un político inglés que decía que los populismos son atractivos hasta que gobiernan, ¿no? Veamos qué pasa ahora en la superpotencia con eso. Tenemos a alguien más en línea telefónica, Florencia.
Sí, tenemos en este caso a Leopoldo Tornaroli, de Sedlas.
Quien también estuvo, Leopoldo, en este encuentro de think tanks que se realizó en el CARI la semana pasada. Leopoldo, Nacional Global, con Florencia Ventosa, Guillermo García te saluda.
Hola, buenas tardes, Guillermo y Florencia.
Bueno, un gusto tenerte. ¿Qué experiencia, ¿no? Lo que se está viviendo en el mundo, lo que está pasando en la Argentina, ¿cómo los ven desde tu tanque de ideas?
Sí, en realidad nosotros nos concentramos un poco en América Latina, más que en el mundo, y lo vemos, bueno, con la preocupación y la incertidumbre del caso. Nosotros en particular nos dedicamos a estudiar cuestiones de mercado laboral, de distribución del ingreso, de pobreza y demás, y ya veíamos que los últimos 2 años, América Latina durante la primera década del siglo había mejorado en esas dimensiones, y ya veíamos que en los últimos 2 años estaba como estancado, con lo cual, digamos, las noticias de los últimos meses nos preocupan todavía un poco más, ¿no? Si bien la percepción que tenemos es que de pronto América Latina depende, en particular los países de América del Sur, por ahí los países de América Central, México, están un poco más atados a Estados Unidos, Nosotros creemos que el resto de los países dependen mucho más de sus políticas internas que las políticas que lleve a cabo Estados Unidos, pero seguramente que no es una buena noticia, digamos, lo que estuvo pasando últimamente.
Vos ves que la Argentina, como dicen algunos, puede ser una oportunidad para el Mercosur porque ya está tan lejos que, bueno, que esto no lo cambia. Pero si es así, ¿cómo sería el caso de Chile, que tiene un TLC, o de Colombia, o de Brasil, que tiene una relación también casi de una compleja relación con Estados Unidos?
Bueno, ¿no? El TPP se ha desarmado antes de empezar.
Sí.
Sí, sin lugar a dudas, para esos países el impacto es posible que sea más fuerte que para nosotros, para Brasil en particular. Brasil tuvo unos dos años, los últimos dos años fueron muy malos de la economía, y esto puede afectar también. La verdad es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Digo, mucha especulación y todos estamos pendientes de eso. De nuevo, nosotros creemos mucho en que depende de nuestras políticas internas y internas, digamos, tanto los países como lo que hagamos juntos, ¿no? El tema del Mercosur y de cualquier otro tratado que podamos tener. Digo, es un desafío con los problemas que eso puede concitar, pero también pueden generarse oportunidades, ¿no?
Bueno, hablando de oportunidades, hay otros socios que quizás están dando vueltas en el tintero para el Cono Sur, sobre todo para el Mercosur. Estamos hablando de la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea está en condiciones con el Brexit, que tampoco parece tener una buena perspectiva para los miembros del Mercosur.
Sí, obviamente, también ese es el otro problema. Sí, digamos, más incertidumbre de ese lado. Obviamente, no podemos esperar la solución desde el lado de la Unión Europea, al menos en el corto plazo, hasta que se reconfigure un poco el tema de cómo se organiza la Unión Europea después del Brexit, ¿no? Posiblemente las oportunidades estén más por el lado de China que por el lado de la Unión Europea ahora mismo en el corto plazo.
Hablando de eso, ¿no? CETLAS es Centro de Estudios de
Distributivos Laborales y Sociales.
Florencia Bebián.
Sí.
Hablando, y justo hablabas de China. China tiene una política de desarrollo de inversiones o de cooperación, que generalmente es una cooperación que es vía préstamos, lo cual es casi un préstamo directamente, ¿no? Sí. Una cooperación. Pero a su vez de muchas veces de importar manos de obra a los países. Lo ha hecho en África, lo ha hecho en América Latina. Si bien China está ocupando el lugar que está relegando Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, ¿no ves como una amenaza al empleo genuino de América Latina las inversiones préstamos en realidad de China?
Bueno, en realidad, digo, de nuevo, el problema que hay con, por ejemplo, con el empleo más allá de América Latina, ¿no? La percepción, por ejemplo, esta de Trump, de que China le está robando el empleo y si nos podría pasar algo similar a nosotros.
Bueno, tenés la base, perdóname, hay contratos que se han firmado en algunas gestiones donde hay cláusulas específicas de que la mano de obra no es argentina, sino china.
Sí, de las inversiones estas sí, y en otros países también. Yo estuve hace poco en el Caribe y construyen, no sé, hoteles y esas cosas con toda mano de obra china. Digo, en principio no sería un problema si obviamente la opción es que no venga esa inversión de ningún modo, digamos, porque de ahí algo queda, ¿no? Sería un problema obviamente si desplaza otro tipo de inversión que genere más empleo en Argentina. En este momento en Argentina el empleo, la cantidad de empleo no es necesariamente el problema más grave, si es un problema que se tiene que generar empleo, sino que el problema en Argentina es la calidad del empleo, ¿no? El problema que vemos nosotros desde el punto de vista del mercado laboral.
¿Al empleo negro te referís?
Sí, empleo
de baja calidad,
que llamamos informal y de baja productividad. Si bien Argentina no es el peor país en la región en estos términos, está de hecho en la mitad mejor de países, pero tampoco es el mejor país y es más o menos algo así como un tercio de los asalariados trabajan en negro en Argentina, y luego de los cuentapropistas una proporción más alta, un tercio.
Y discúlpame que te haga esta pregunta. ¿Más o menos se sostiene en toda la región estas condiciones? O sea, ¿es una característica de Latinoamérica la condición informal del empleo?
Sí, sí. Los mercados laborales en la región son bastante, bastante diferentes, ¿no? Argentina tiene un mercado laboral en términos de estructura productiva más parecido a los países del Cono Sur, digamos Chile, Uruguay, Brasil en parte, y luego los países andinos tienen una estructura un poco diferente, más volcada hacia lo que es el cuentapropismo. Y esos países tienen tasas de informalidad bastante más altas que Argentina, pero en cualquier caso las tasas de informalidad de cualquier país de América Latina son mucho más altas que las tasas de informalidad de cualquier país desarrollado, ¿no? o de Europa, Estados Unidos, cualquier país de la OECD, salvando obviamente México y Chile, que ahora están en la OECD. México y Chile son los países con tasas más altas de informalidad en la OECD, y Argentina tiene una tasa de informalidad más alta que Chile, más baja que México, pero más alta que Chile. Sí, es un problema de hace por lo menos 25 años que no se ha resuelto demasiado. Por ejemplo, en la década esta que pasó, en los últimos 15 años, donde Argentina luego de la crisis de 2001 recuperó bastante el nivel de empleo, la cantidad de empleos, se redujo muchísimo el desempleo y se redujo un poco la tasa de informalidad, pero no se redujo lo suficiente de forma tal de que se haya reducido la cantidad de empleos informales. ¿Qué quiero decir? Que si a principio de la década pasada había algo así como 6 millones de empleos informales, al final de la década seguía habiendo esa misma, en algo menos de 6 millones, seguía habiendo esa misma cantidad. O sea, se redujo la tasa porque había más trabajadores ahora, pero la cantidad de informales no se redujo.
¿Cuál fue el principal empleador? ¿El Estado?
En ese
gap de que vos decís que fue el Estado.
Habría que dividir el periodo, ¿no? En una primera etapa no necesariamente el Estado, el sector, como suele suceder después de una crisis que hay un rebote, bastante fuerte, el sector privado creció bastante el empleo, pero ya en los últimos, diría, 6 años, a partir de la crisis del campo y un poquito después, ahí Argentina se estancó económicamente en varias dimensiones, ¿no? Y ahí sí el principal creador de empleo fue el Estado.
Leopoldo, ¿y qué sucede con la tecnología y la irrupción de la tecnología y cómo impactó el empleo en América Latina y de qué manera podemos prever que va a impactar?
¿Hay eso que llaman muchos economistas la destrucción creativa, para destruir para crear?
Bueno, eso es a lo que iba antes en una de las respuestas que al final me desvié, pero es un poco lo que pasó en Estados Unidos. En realidad, gran parte de la pérdida del empleo industrial en Estados Unidos es porque el empleo industrial cambió tecnológicamente la forma de producir muchas cosas, ¿no? Y eso obviamente es algo que no va a volver atrás, ¿no? El uso de robots y demás. En Argentina tenemos un ejemplo que fue la década de los 90. En la década de los 90, Argentina, bueno, antes de la década de los 90 estaba bastante cerrada al mundo, se abrió. Con esa apertura llegó mucha tecnología, cambio tecnológico y demás, y eso cambió muchísimo la composición del empleo. Generalmente, cuando cambia la estructura productiva, es una estructura productiva que incorpora más tecnología o mucho cambio tecnológico, lo que se tiene a favorecer más son los trabajadores más calificados. ¿Por qué? Porque los trabajadores calificados suelen ser complementarios con la tecnología, son los que manejan la tecnología, son los que administran, que arreglan, que controlan. Y la tecnología, por el contrario, es sustituta de los trabajadores no calificados. La tecnología tiende a desarrollarse en el empleo industrial en particular, en reemplazar tareas repetitivas, tareas que se pueden sistematizar, digamos.
Claro, entendemos. Leopoldo.
Lo que pasó con eso fue que claramente aumentaron las remuneraciones y el empleo de los más calificados y impactó negativamente los no calificados. ¿Podríamos esperar algo similar? Con lo cual la recomendación ahí es obviamente mejorar la calificación de la fuerza de trabajo, ¿no?
Claro, son los desafíos que nos quedan a futuro, clarísimo. Leopoldo Tornaroli, del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, muchas gracias por estar con nosotros en Nacional Global.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta hasta las 13, Nacional Global.
Bueno, muy interesante, ¿no? Desde distintas posiciones, los think tanks, aclarando cómo está América Latina, cómo está el mundo, cómo impacta Donald Trump. El país, el nuestro, que de todas y todos, tiene cosas muy interesantes. Somos el país que tiene, ¿sabe cuántos, por ejemplo?
A ver.
Los rankings mundiales de think tanks, aquellos que aportan instituciones que ocupan temas vinculados a políticas sociales, economía, cultura, están divididas en distintas categorías, ¿no? En este índice que estábamos contando. En América Central y Sudamérica existen 774 tanques de pensamiento.
Ok.
Y la Argentina cuenta con 138, la mayor cantidad en la región. Y tuvimos recién aquí en Alfiel primero.
Tuvimos a Libertad y Progreso y luego tuvimos al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales.
También estuvieron en esta reunión que contábamos en el CARI, estuvo el CIPEC, estuvo, bueno, CETLAS, que fue el que habló recién.
CADAL, que es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Y tenemos un audio de alguien que es uno de los, vamos a decir, también dueños de casa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Exactamente, estamos hablando de Félix Peña.
Félix Peña contaba lo siguiente.
Y creo que los países del Mercosur no debemos reflexionar sobre cómo vamos a manejarnos en la nueva realidad. No podemos quedar pegados a los pasados, a ningún pasado, ni siquiera al pasado del Mercosur, sino que debemos de alguna manera afirmarnos en las ideas centrales. Una idea central que ha estado siempre detrás del Alfonsín Sarney en adelante. El Mercosur es casi, en mi opinión, la decodificación de la palabra Mercosur, es la calidad de la relación argentina-Brasil. Y por lo tanto hay que colocar de alguna manera lo que está ocurriendo en una perspectiva de cómo esto afirma la calidad de nuestra relación, que muy probablemente va a estar cada vez más vinculado a cómo afirmamos la calidad de la relación de esta región muy especial que se llama América Latina o América del Sur, que tiene la ventaja de estar muy lejos de los epicentros más complicados de la nueva realidad internacional, ya no en términos de comercio, sino en términos geopolíticos.
Había un eslogan que era estar cerca es muy bueno de Canal 13 hace muchos años. Acá no sirve estar lejos, es muy bueno. Lejos en este caso de Donald Trump. Esto lo contaba Félix Peña, ¿por qué?
Bueno, porque el jueves el CARI hizo una reunión especial que estuvo moderada por Jorge Elías.
El gran Jorge Elías.
El gran Jorge Elías.
Gran periodista.
Y en donde se reflexionó en un video que van a poder encontrar en el canal de YouTube del CARI y en todas las redes sociales, donde se reflexionó sobre el rol de los think tanks y en la agenda nacional e internacional.
El aporte que se tiene en estos momentos donde hay bastante incertidumbre. También este programa se puede escuchar ¿dónde? En
nacionalglobal.com.
Así que le termino de contar las noticias que teníamos esta semana, además de las instituciones destacadas en este índice de think tanks que dejó también posicionado al CARI y al CIPEC. También estaban el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que formó parte de 10 rankings, se ubicó en el puesto 111 en la categoría Los Mejores Think Tanks del Mundo y noveno en Sudamérica. También estuvo el Centro de Estudios de, bueno, CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que se ubicó en el puesto 77, 77º,
wow,
en el tópico Los Mejores también think tanks del mundo y tercero en la Argentina. La Fundación Libertad, que también en el puesto 120, bueno, eso. Más allá de eso, lo importante no es el número en el que uno sale, porque eso es casi es hasta algo de marketing, sino lo importante es que la Argentina tiene una comunidad académica, y de, no solo de relaciones exteriores, sino en toda la línea, muy, muy, muy interesante. Así que esto lo pueden ver en escuchar otra vez en Nacional Global y en el YouTube del CARI.
Exactamente.
Con Florencia Ventosa le agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos en una semana aquí en
Nacional Global.